un libro muy interesante, porque aparte no hay mucho escrito, hay algunos libros, pero no hay tanto. En este caso es el libro Hay Amor, un ensayo sobre la cumbia santafesina, y lo escribió Bárbara Pistoia, que no es el primer libro que hace, ya hizo varios libros que tienen que ver con cierta idea de tomar fenómenos muy populares, muy marginales en sus orígenes. Hay un libro muy bueno que se lo leí hace bastante sobre Tupac Shakur, el músico estadounidense, también muerto muy tempranamente. Es otra historia. Nos metemos en el mundo de la cumbia santafesina. Y es cierto que aquí en Flores Negras no pasamos tanta cumbia, no pasamos tanta cumbia santafesina, pero sí estamos al tanto de los alcances de este fenómeno, que es como una extensión del fenómeno de la cumbia que surgió allá lejos y hace tiempo, según leía en el libro de Bárbara Pistoia, en Colombia, por supuesto. No hay una certeza de si fue más en Cartagena, más en Santa Marta, quizás en algún lugar equidistante entre esas dos ciudades costeras colombianas. Bueno, pero Bárbara Pistoia está para aclararnos algunas cuestiones. Lo escribió en este libro y para mí es un placer, Bárbara, saludarte. ¿Cómo andás?
Mariano, qué gusto siempre hablar con vos. ¿Cómo va todo por ahí? Gracias por la invitación y por leer.
Bien, bien, todo bien. Bárbara, acá estamos en Flores Negras y nos gustan los fenómenos populares, nos interesan, nos convocan, y me parece que la cumbia santafesina es un tremendo fenómeno, tremendo.
Y es nuestro, y es muy nuestro. Y me parece que es importante, como no solo como momento particular argentino, sino como momento universal, prestarle mucha atención a esos fenómenos que, por más que tengan, como en este caso, tienen un origen colombiano, digo, la santafesina le suma un montón de particulares que se presentan un poco inglobalizables, que no, que convierten a esa cumbia que nace ahí en Santa Fe en una cumbia que no podría haber nacido en otros lugares, y me parece que es un momento importante para pensar desde ahí, en este momento, ¿no? Volver a una raíz o algo medio que sea muy propio para pensar después lo macro y recuperar de alguna forma algún sentido de pertenencia, ¿no? Y de historia propia.
¿Y cuáles serían esas características que hacen que la cumbia santafesina sea totalmente nuestra y que no hay manera de confundirla con otras cumbias?
Hay dos elementos instrumentales que se habla siempre como distintivo, que por un lado es el acordeón y por otro lado es la guitarra eléctrica, que no es tanto la guitarra eléctrica en sí como instrumento, sino el punteo que presenta esa guitarra eléctrica que caracteriza, digamos, a la cumbia santafesina en sí. Pero principalmente es el acordeón, que es como la gota que incluso aparece antes de este punteo de la guitarra eléctrica, y que tiene mucho que ver con una historia de inmigración en el litoral y con la distancia. En ese momento estamos promediando la década del 60, entre los 50 y los 70, en realidad, para ser bien justo como con todo el proceso, y una distancia en ciertas zonas del litoral en las cuales Buenos Aires queda muy lejos, y se buscaba no depender tanto de los instrumentos de Buenos Aires, y el acordeón es el que estaba ahí en la habitación del abuelo, del tío, claro, del pariente. Y entonces la cumbia colombiana, el Cuarteto Imperial, los Bobancó, el Imperial sobre todo, pegó mucho en el litoral, y en la época de las orquestas típicas y nada, sonaban mucho, pero eran orquestas como adaptándose a un sonido que había sido ya exportado muy blanqueado, muy soft, y ya en Buenos Aires ya había pasado por un cambalache y por unos filtros muy grandes. Entonces era un sonido muy ajeno a todo, ese ideario tropical y caribeño. Y cuando llega a Santa Fe y llega ahí al litoral, empieza como a depurarse un poco y a organizarse un poco, y se le suman el acordeón, que tiene mucho que ver con esa historia de inmigración en esa zona, en esa región, y con posibilidades económicas y culturales y hasta facilidades, ¿no? Cómo se facilita que yo pueda hacer música sin tener que depender si después tengo que irme a Buenos Aires o a que lo arreglen o a comprarme otro instrumento o lo que fuese. ¿Cómo resuelvo con lo que tengo? Entonces ahí se empieza como a construir un poco eso. Y después con algo ya más letrista, que empieza a aparecer ya así, más para finales de los 70 y los 80, que tiene mucho más que ver como con lo romántico, con el tinte romántico, que es un romanticismo medio erótico y medio caliente, y eso, muy, muy romántico. Por eso también se lo comparaba siempre a Leo como con Cacho Castaña y con Sandro, porque es como realmente un rojo pasión, que podría ser tranquilamente otros géneros, pero bueno, eso llama mucho la atención porque no existía eso en la cumbia en Argentina todavía. La cumbia en Argentina estaba más a nivel payasesco, más ideario de fiesta tropical, y acá empieza a aparecer como otro condimento y otro alimento que nace de los autores santafesinos.
Qué interesante que esto lo que tiene que ver con la cumbia. Pienso, yo me acuerdo cuando era chico que se corrían las mesas del patio y sonaban los guaguancó y el cuarteto imperial, pero a morir. Había un acordeón. Y después ya otros productos me fueron alejando, como la cumbia villera, pero bueno, cosas, historias mías personales, ¿no? De clase, si querés. Y después también me acuerdo perfectamente la cumbia de Alcides, de Ricky Maravilla, de Gladys, que fue una cumbia muy fuerte en la década del 90, que era otro tipo de cumbia. Y lo que vos contás está bueno, porque como que lo más genuino parecería ser esto que estás vos analizando en tu libro, Hay Amor, un ensayo sobre la cumbia santafesina, que es algo que tiene mucha raigambre.
Yo creo, en realidad, digo, cualquier música que agarremos en general y la llevamos a un escrito o a pensarla, digo, o empezamos a llevarla al campo de las ideas, digo, la lectura musical nos sirve para pensar la realidad por otros medios, y creo que la cumbia no es la excepción. Por eso me llamaba mucho la atención que algo que está tan ligado a nuestro país y a nuestra cultura esté tan poco escrito. Y a la vez, digo, revisando el proceso de la cumbia, no solo desde que sale de Colombia, sino desde que llega a Buenos Aires y después va a Santa Fe y se empieza como ahí a armar algo. También tenemos la cumbia norteña. Es muy profundo y es muy claro cómo vemos los procesos políticos de nuestro país. Ya políticos a niveles estatales, institucionales, ¿no? Como algo más institucional, si se quiere. Y cómo la cumbia argentina o el desarrollo de esa cumbia que llega de Colombia y que empieza ahí como a hacerse medio caricaturesca de lo tropical, hasta que logra tener personalidad propia, hasta que empieza a fundarse, va muy de la mano con esos procesos políticos. Entonces me parece que ahí la cumbia habla y dice mucho de cada momento, lo que vos recién nombrabas, por ejemplo, Alcides, Ricky Maravilla, Gladys, en una época muy tremenda, muy dura, en donde ahí el artista cumbiero o la cultura popular empieza a formar parte de una fiesta popular que después no era tal, ¿no? Una fiesta, se vendía algo como fiesta popular, mientras que se estaban ejerciendo políticas sumamente exclusivas, y también había una utilización de esa cultura popular, ¿no? También como medio payasesca de esos artistas en algún lugar. Después uno puede discutir si se prestaban o no, pero digo, siempre les fallaba el playback, siempre uno se caía, siempre sí, estaban ahí sí, como sí, por escándalos, digo, entonces en los 90, que la cumbia fue un hit, fue un boom, se instaló un montón, salieron un montón de bandas como boy bands, como copiando formatos y persiguiendo algún tipo de estética, eso también habla de lo que se estaba construyendo en los 90 a nivel estético y a nivel político. Entonces, me pareció interesante hacer ese seguimiento porque habla mucho de los recorridos políticos de nuestro país y de una cultura que no suele ser formulada, que suele ser menospreciada, que no suele ser tenida en cuenta. Cuando se tiene en cuenta, cuando se lee desde cierto sesgo de clase. Y la verdad es que dice mucho de nosotros como argentinos, claro y como historia argentina. Y entrarle por ahí capaz que es más fácil poder ver ciertas cosas que desde lo literal de la política capaz que no las vemos.
Bárbara, te saluda Jorge Alperín. ¿Cómo te va?
Hola, Jorge, un gusto. ¿Cómo estás?
Igualmente, bien, por suerte. Quería preguntarte, vos te dedicaste mucho a la música negra y a temas de racismo. ¿Cómo fue que pasaste a este tema de la cumbia santafesina?
Bueno, también hay racismo. También hay mucha cuestión de raza y de clase. Yo, por lo general, todo lo que toco, le encuentro esa pata o entro por esa pata, en realidad. Entonces, siento que ya de por sí ocurre algo con la cumbia en Colombia primero, por eso me parecía tan importante arrancar por ahí, porque yo no podía hablar de lo que pasaba en Argentina a partir de ese consumo de clase y de raza y ese desprecio de raza. El consumo de clase, para explicar muy rápidamente a lo que me refiero, es como esta cuestión de la cumbia es para las fiestas y después de las 5 de la mañana me pongo la corbata en la frente y bailo, pero no la escucho ni antes de las 5 de la mañana ni después de las 6 de la mañana. La escucho en ese momento para hacer el transito y nada más, o la escucho como placer culposo. Digo, hay algo ahí medio raro que tiene mucho que ver como con los 90, digo, que no tiene que ver como, no sé, yo me acuerdo en los 80, esto que contaba recién Mariano, viste, las fiestas familiares y se ponía ahí la cumbia y todo bien. En los 90 empezó a haber un consumo muy particular, muy puntual, que tenía que ver con esa cosa más de la fiesta en ciertos momentos sí, en ciertos momentos no. Y de raza, bueno, que siempre está muy ligada a ciertos sectores, y hablando mal y pronto, por más que hoy digan músico urbano, yo soy de los que creen que ese término urbano viene a agrupar lo que hasta no hace mucho era música de negros y música de mierda, hablando mal y pronto, y perdón por el exabrupto, pero es como se dice, tal cual en la calle. Entonces me pareció importante poder pensar esto de la cumbia desde esos lugares y arrancar en Colombia, porque en Colombia esto tiene que ver con las afrodescendencias, con la esclavitud, y tiene que ver también con la comunidad indígena, con cómo se cruzan esas comunidades, comunidades aparte africanas que no tenían relación entre sí en África, no se conocían, no sabían de su existencia, las une la esclavitud acá, y para poder comunicarse entre ellas lo que las une es la música, porque no hablaban los mismos lenguajes, no tenían nada en común más que el sonido de los instrumentos. Y eso ya...
Sí. No.
Bueno, quería... eso sale de Colombia muy blanqueado, porque sale la versión de la cumbia que llega a los salones y ya con la música instrumental, el idioma español, el idioma del colonizador, el idioma del patrón. Entonces ya se exporta algo muy blanqueado y cuando llega a Argentina llega a un formato sumamente blanqueado, pero a la vez con un blanqueamiento que viene de la visión blanca del Caribe y que luego pasa por un filtro de acuerdo a la versión blanca que tiene Argentina de su propia raza.
Hablamos con Bárbara Pistoia, autora de Hay Amor, que es una frase que decía Leo Mattioli, un ensayo sobre la cumbia santafesina muy, muy recomendable, lo pueden conseguir. Es un libro que profundiza todas las investigaciones que viene haciendo Bárbara Pistoia alrededor de estos temas que van desde Tupac Shakur hasta la cumbia santafesina.
Bárbara, Sergio te saluda. Te consulto...
Sergio, hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. Digo... las épocas han cambiado, hoy hay una mediatización también a nivel musical. Digo, por ejemplo, el caso de los Palmeras, para usarlo como ejemplo para que la gente entienda que debe ser la banda hoy más reconocida popular, ¿no?, a nivel de lo que estamos hablando de cumbia santafesina. Digo, cuando vos ves a los Palmeras u otra banda de cumbia santafesina que hace tal tema de otro artista que no tiene nada que ver con la cumbia, digo, todo esto que ha generado en este sentido, ¿sentís que sigue siendo en el fondo cumbia santafesina o ya es otra cosa?
Mira, la cumbia argentina en general tiene un gran déficit en términos de composición. Digo, históricamente la cumbia argentina hace cover, si se quiere decir la palabra, pues para que toda la gente lo entienda, agarra otros temas y los lleva a cumbia, y temas de cualquier tipo y de cualquier clase, en general. En los 80, en la cumbia santafesina, hay un gran florecimiento así de compositores. Los Palmeras no se caracterizan por ser compositores. En general, digo, tienen temas propios, pero no es como la gran característica de los Palmeras. Entonces, siento en general que ahí la cumbia está en deuda, salvo la cumbia villera, es como una... La cumbia villera es una excepción en general, y creo que tiene mucho que ver porque la cumbia villera es hija de lo argentino directo, o sea, ahí no hay pase por Colombia, es un producto literalmente argentino, digo, más allá de que la cumbia sí sea colombiana, la cumbia villera tiene toda argentinidad, todo elemento argentino, toda historia argentina y toda idiosincrasia argentina, y tiene todos compositores. Pero después en realidad no lo es. Entonces, para la cumbia santafesina o para la cumbia norteña argentina o para la cumbia en general argentina, no es la regla la composición. Más allá de que hay algunos grandes compositores, históricos compositores. Por ejemplo, este año la cumbia santafesina medio que explotó, hay varios artistas de la cumbia santafesina teniendo mucho éxito, y los temas que están sonando son todos temas de la década del 80, compuestos por Mario Álvarez, del Grupo Trinidad, por ejemplo, por el Brujo Ezequiel. Entonces digo, no, y cuando han probado ellos sacar temas propios, no han pegado, les ha ido muy bien, pero no han pegado como pegan esos temas. Mattioli creo que fue el último gran compositor de la cumbia santafesina.
Sí, hablas muy bien de Mattioli en tu libro, y hay algo muy interesante. todo lo que ocurrió en la década del 90 con escuchar cumbia en las casas de Punta del Este, cumbieros y mujeres cantantes yendo a almorzar con Mirtha Legrand, digo, todo lo que pasó con los artistas que mencionabas después, con Alcides, con Ricky Maravilla, con Pocho La Pantera, con tantos más. Yo ahora lo veo un poquito con Elegante, que también se ubica en otros lugares mediáticos, que también es invitado por Mirtha Legrand, y que él defiende la cumbia. Él dice, a mí no me confundan con la música urbana, no me confundan con el trap. Yo hago cumbia o en todo caso RKT, pero no me confundan. Hay algo ahí, ¿no?, que se repite.
Total. Hay algo ahí muy... yo lo veo medio con gestos maradonianos, Elegante, en algún lugar... y está muy criado a cumbia villera y Lescano también tiene mucha influencia de Matiol. Y para mí Matiol es muy importante porque es muy transgresor y es muy desobediente al statu quo y a todo lo que implicaba la cumbia santafesina y la cumbia en ese momento. Entonces Matiol ya de por sí empieza como a desobedecer un poco. Otra gran desobediente es Karina, y ya después, obviamente la cumbia villera y después Elegante. Digo, la cumbia no tiene... personas desobedientes, ¿viste?, en algún lugar, ¿no? No se anima como a ir en contra de... por lo general lo ven como un trabajo, no hay una formulación cultural, les cuesta mucho hacer la formulación cultural de lo que hacen, tomar responsabilidad cultural de lo que hacen. No creo que sea inocente, creo que lo hacen a sabiendas, digo, porque eso le permite a los Palmeras ser los músicos de Menem, después ser los músicos de Massa y después ser los músicos de Milei, y no hay ningún costo en el camino. Por ejemplo, Sergio Torres, Piedra Buena, no me acuerdo la cual otro, y Coti Hernández pueden ir a un casamiento narco en pleno incendio de Rosario por crímenes del narcotráfico, y ellos van a un casamiento, tocan, se sacan una foto y salen de ahí como si nada. Entonces digo, no hay expresiones ni posicionamientos muy concretos, muy claros y muy jugados, y tipos como Elegante, es eso, tipo, yo hago cumbia, vengo de acá, hago RKT y me presto a ir a cualquier programa, pero no me presto al mandato, no me presto a ir sumiso, a que me traten como si fuese de segunda clase. Digo, ahí Elegante tiene un carácter, y eso, para mí tiene gestos maradonianos muy muy claros y muy concretos, y que un poco también emulan eso de la cumbia villera, y eso que Matiol intentó hacer, que es en algún punto no solo formular culturalmente,
sino
dignificar la representación, ¿no? Es como Elegante lo tiene muy claro eso, dignificar la representación.
Claro, murió muy joven, Leo Matioli.
Murió muy joven, pero Bárbara, es un legado muy claro, muy concreto.
Bárbara Pistoia, Hay amor, un ensayo sobre la cumbia santafesina. No suele haber tanto estudio sobre estos fenómenos totalmente populares. Yo lo celebro que esté este libro. Bueno, estás haciendo muchísimas cosas siempre. Así que, Bárbara, siempre es lindo escucharte y aprender con lo que decís. Y no sé si tenés ya pensado un próximo libro.
Estoy pariendo, hablando mal y pronto, un libro sobre Curiaqui, que ahora le agregan otro capítulo y vuelven en febrero. Lo tengo a Donoso, que es el editor de Gourmet Musical, apurándome, así que supongo que este año terminaré el de Curiaqui. Tengo otro más macro sobre la crítica musical en general, con un ejercicio crítico sobre la crítica musical y su estado contemporáneo. Así que sí, con esos dos libros.
Bárbara Pistoia, Bueno, y nos vamos con un poquito de Los Palmeras, esa canción que es amada por el pueblo de Colón de Santa Fe, del club de fútbol Colón de Santa Fe, Soy Sabalero, que ahí une dos pasiones populares como son la cumbia y el fútbol. Te mando un beso grande, Bárbara.
Les agradezco, soy muy oyente, soy muy fan. Mariano, sabes el cariño que te tengo. Epa, así que para mí siempre es un lujo estar siendo parte del programa que escucho, que amo. Así que muy agradecida.
Ah, no sabía. Bueno, qué lindo,
pero
qué lindo.
Claro, sí, un placer escucharlos a todos y conversar con todos.
Muchas gracias. Cuando quieras, mandá mensajitos criticándonos, que nos gusta.
No, jamás. Beso grande para todos y que sea un buen año.
Gracias. Bárbara Pistoia, escritora, ensayista. Su último libro sobre la cumbia santafesina.
Por mi fiel escapa el alma sabalera.